Son las 8 y 36 minutos y no vean ustedes la cantidad de cosas que tenemos encima de la mesa para comentar. Ya saben ustedes que ha habido congreso de Podemos, que sigue, es un congreso abierto, todavía no han decidido nada, pero ahí sigue. Seguimos con el follón catalán. Tenemos al pequeño Nicolás, este gran Nicolás, el zar de todos los engaños.
Me estoy hablando sola.
Que nos tienen, vamos, nos tiene a todos maravillados. Las tarjetas de Caja Madrid, Carlos Ibáñez, no sé si me estoy dejando algo, ¿ya?
Mucho, mucho nos estamos dejando. Mira, si quieres empezamos por lo más inmediato, es un teletipo de Europa Press que estoy viendo ahora mismo. Una treintena de inmigrantes subsaharianos han conseguido entrar en Melilla tras un nuevo intento de salto de la valla que rodea la ciudad autónoma. Según ha informado en Twitter, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha asegurado que los inmigrantes han utilizado nuevas técnicas de ataque.
Bueno, pues
así está la cosa en Melilla. Bueno, Podemos, asamblea, congreso fundacional este fin de semana con frases para enmarcar. El cielo no se toma por consenso, se toma por asalto y solo soy un militante, no soy un macho alfa. Esto lo ha dicho Pablo Iglesias en ese congreso fundacional. Diferencias entre Pablo Iglesias y otro de los bloques, que es el que lidera Pablo Echenique, por una cuestión de quíteme usted allá esos líderes. Uno quiere uno, el otro quiere tres, y en cuanto al Consejo Ciudadano, uno quiere que sea mediante listas abiertas, Pablo Iglesias, y el otro Echenique, que un tercio de él se elija por sorteo, ¿no?
Que también son ganas.
Que también son ganas, decir, también, como tú dices. ¿De qué han hablado? De todo un poco. Han dicho que ya no dicen eso de que la deuda no hay que pagarla, ahora hablan de reestructurar la deuda.
Y hablan como banqueros.
Sí. Bueno, no han hecho referencia a ese sueldo, ¿verdad? Mínimo. Y sí se ha hablado de expropiar viviendas. Siguen en esa línea. Bueno, en Cataluña, ahí sí que hay mucha tela de cortar, como todos los días. A ver, Asamblea Nacional Catalana, que en tres meses elecciones. Esquerra Republicana de Cataluña, que sí, que vale, pero que en lista unitaria. Unió, ni elecciones ni seguir con Convergencia. Más, que sí, que bueno, que elecciones sí se va en bloque, pero sin Esquerra. En fin, un follón de que no hay por dónde cogerlo. Y tenemos que hablar de bancos. Sí, el FROP, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, está fijando la vista y lo hace la Fiscalía, ha remitido a la Fiscalía informes sobre Caixa Cataluña en los tiempos de Narcís Serra, 16 operaciones con un valor de 900 millones de euros podrían ser investigadas, y en Nova Caixa Galicia 600 millones de euros. Y por último, el ébola, Teresa Romero, el primer análisis anoche negativo, hay que esperar el segundo, 24-48 horas aproximadamente. Si también es negativo, se la declararía oficialmente curada del ébola. Y también hay mucha tela que cortar. Después, cuando salga Teresa, demandas judiciales, ya habla su marido Javier Limón de esos asuntos. En fin, que si quiere contarnos lo que sea, aportar su opinión, tiene varios canales, son estos. Tenemos un teléfono 910-30-63, un correo hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook, Hoy en Madrid Mañana, y en Twitter también tenemos cuenta, somos Hoy en Madrid.
Muy bien, Carlos, pues está dentro de un ratito. Yo voy a saludar ya a mis tertulianos, Javier García Avila, director de Europa Press. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Allí. Gracias.
Bueno, importante esa noticia que acaba de sacar tu agenda.
Estamos todos pendientes a ver de lo del asalto, el nuevo asalto a Melilla, ¿no? Que esto ya es la rutina de prácticamente todas las semanas, ¿no? Y a ver qué son estas nuevas técnicas de ataque de las que habla la Guardia Civil.
Y sobre todo a ver qué hace Europa, porque mucho protocolo para que el ébola no entre, mucho termómetro en los aeropuertos para que el ébola no entre en Europa. Y luego, en fin,
pues ya te digo yo lo que va a hacer.
De la
nada,
mano de Dios, ¿no? Nada, absolutamente. Bienvenida a la tertulia, Charo Zarzalejo.
¿Qué tal? Muy buenos días,
fundadora de Vasco Press.
Uf,
bueno, yo ya me he aprendido a cada uno su dirección y su fundación. Vamos, bienvenida.
Muchas gracias, Eli.
¿A ti qué es lo que más te preocupa de todo? Lo de Caja Madrid, lo de las tarjetas, lo de Pablo Iglesias está bien este fin de semana.
Lo de Pablo
está bien,
curiosidad, pero fíjate, a mí lo que más me ha llamado la atención en este fin de semana ha sido la entrevista de Susana Díaz. Me parece que detrás de todo esto hay mucha carga, y son muchos los socialistas los que piensan lo mismo que yo. Me parece
ha sido muy comentada, tiene razón Charo.
Sí. Vamos a hablar también de esa entrevista.
Muy significativa, porque es una mujer muy lista y no dice
tonterías.
No, y sobre todo que sabe siempre exactamente lo que quiere decir. Y Pedro Sánchez ha acusado el golpe.
Sí. No me extraña. Sí. Bienvenida también a la tertulia, Antonio Martín Bomón. Muy buenos días, director del Semanal Digital. ¿Qué tal?
Buenos días. Aquí, bien.
¿Tú estabas ahí
sobreviviendo?
¿Has estado siguiendo la trayectoria del pequeño Nicolás? Este pequeño gran Nicolás.
La verdad es que yo lo conozco.
¿Tú le conoces?
Sí. Bueno, yo creo que cualquiera que haya ido a actos del Partido Popular, como yo, que he seguido habitualmente el Partido Popular en elecciones, etcétera, es un chico que lo conoces, porque era un chico simpático que se acercaba y saludaba. A mí, yo he coincidido con él varias veces, ha venido, me ha saludado, de hecho es seguidor mío en Facebook, etcétera, y por tanto, bueno, pues lo conozco. La verdad es que me ha llevado una enorme sorpresa, primero porque sea así, ¿no?, y después por la desproporción del caso, no sé. Cuando en Bankia hay 15,2 millones de euros que se han lapidado estos golfos, no sé, este chico no sé realmente qué ha hecho. Desde luego no ha matado a Manolo.
Pero es un caso, desde el punto de vista mediático, muy goloso.
A mí, o sea, me tiene hablando sola, de verdad.
Es un caso muy goloso.
Es goloso porque...
Es un chico con más cara que espalda.
Pero chicos con cara y espalda, chicos con cara y espalda hay muchos. Y un chico de 20 años, haberlo lapidado como se ha lapidado este chico,
bueno,
me parece tremendo, ¿no? Vamos a ver qué ha hecho.
Bueno. Hombre, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Yo he estado leyendo este fin de semana, me provoca una cierta curiosidad que un crío de 20 años haya conseguido tomar el pelo absolutamente a todo el mundo.
Pero es que
este chico, atención, operaba desde un chalet en El Viso de 700 metros cuadrados con vigilancia, llevaba coche con chofer y escolta. Es decir, ¿quién está detrás de este muchacho? Porque es que alguien pagaba todo.
Vamos a ver qué ha hecho y si es tan distinto de lo que han hecho otros en política. Pues yo conozco eurodiputados que van por ahí diciendo que convencen al Papa de que cambie su opinión.
¿Ah, sí?
Sí, algunos se lo he escuchado. Por tanto, a lo mejor es que estas fantasías es algo más habitual dentro de la política de lo normal, ¿eh?
Esta es demasiada fantasía.
Es un caso gracioso y curioso. O sea, no se trata de que el chico... Nadie dice que haya cometido un crimen, no es eso. No se puede comparar ni con nadie.
Pero es llamativo.
Para ser un caso... de 20 años que tiene más cara que espalda...
Para ser un caso...
Que tiene gracia...
Para ser un caso gracioso, lo que le han hecho los medios de comunicación a este chico probablemente es irreparable. Le han hundido... Pero... su vida a un chico de 20 años, que lo único que ha hecho probablemente es ser un mentiroso.
Bueno, pero yo no estoy de acuerdo en asunto, Antonio.
Vamos a ver la justicia de lo que le ha acusado. Porque evidentemente cuando he escuchado a su abogado, es una cosa muy diferente de lo que se dice. Y la verdad es que en cuanto el juez tomó parte en el asunto, lo primero que hizo fue ponerlo en libertad.
Pero en el auto de la jueza decía claramente que era inconcebible que un chico de 20 años, en fin, estuviera haciendo las cosas que estaba haciendo.
Yo no hago un juicio penal.
Yo tampoco.
No sé si ha cometido un delito.
Yo no creo que los medios tengamos ninguna culpa.
Pero que es llamativo lo que hace.
Hombre,
me parece.
Y si no ha cometido ningún delito y no hacemos ningún juicio de él, podemos darle la publicidad tan negativa que se le ha dado durante todos estos días.
No se sabe si ha cometido algún delito todavía, Antonio.
Sin saber si se ha cometido ningún delito todavía, lo hemos crucificado.
Vamos a ver, a lo mejor tú tienes...
No, es un chico que lo hemos hundido de por vida.
A lo mejor tú tienes más información de la que nosotros tenemos, sí, Antonio. Y pero... si nos estás queriendo decir algo, mejor que lo digas.
No estoy queriendo decir nada. Yo digo que con un chico de 20 años debemos de ser los medios de comunicación mucho más prudentes de lo que hemos sido.
Un chico de 20 años es mayor de edad, tiene responsabilidad.
Sí, claro,
y él sabe lo que hace. Él sabía lo que estaba haciendo. Cuando él se ha creado un personaje y una auténtica impostura, no se sabe muy bien para qué. Pues que el chico aprenda.
Mira,
¿eh?
Que a lo mejor no lo ha hecho solo, no lo sé. Tiene detrás a alguien, pero que es llamativo. Pero que es llamativo.
Un chico que lleva en política. Yo conocí a este chico hace muchos años. No, vamos a ver, no soy amigo de él ni nada por el estilo. Lo único que es un chico.
Sería un bebé, ¿no?
Es un chico que se hace con 15 años. Lo conocí con 15 años. Este chico ha estado amparado por políticos desde los 15 años.
Pero,
¿quién tiene la culpa de lo que le ha pasado a este chico?
Pues seguramente los políticos que le han apoyado, los que no se han enterado.
Amigo, y ahora resulta que todos dicen que no lo conocían de nada. Pero caramba. No lo conocían de nada, pero lo tenían sentado al lado de ellos.
Hay fotos y fotos.
Sentado
al lado de Aznar y al lado...
Sí, sí.
Sentado al lado de ellos, ¿eh? Por tanto, Vamos
a
ver.
Un portento.
Aquí el problema es que parece que ha intentado extorsionar, que ha intentado estafar.
Claro, claro.
Y que ha estado utilizando coches oficiales sin poder hacerlo. Eso es lo que hay sobre la mesa, claro.
¿Y cómo puede utilizar
eso es lo que hay que saber. ¿Y cómo puede pagar un chalet del Viso para estar funcionando?
¿Quién ha sido el que lo ha llevado a la toma de posesión del rey?
Sí. Es que esa es otra.
¿Alguien lo habrá llevado?
Sí. No.
¿Alguien
le habrá facilitado
todos esos accesos? Por tanto, ¿la culpa tiene este chico de 15 a 20 años o la tiene quién lo ha llevado de la mano a todas estas cosas?
Pero ¿tú sabes quién le ha llevado de la mano a todas estas cosas? Es decir, ¿quién está detrás?
Tengo muchas fotos, no lo sé.
Habrá que investigar, pero
a lo mejor, en vez de centrarnos en este caradura, nos deberíamos de haber centrado en quien ha alzado a este caradura.
Pues en eso tienes toda la razón.
Bueno,
en eso
dice, la dueña de Vitalia voló al pequeño Nicolás en los actos de la coronación de Felipe VI.
¿La dueña de quién?
La dueña de Vitalia.
Ah. Ya, pues no sabemos quién es.
Catalina Hoffman.
Ah, sí, sí sé quién es. Sí la conozco.
No
dice Catalina Hoffman.
No lo sé.
Muy bien, y sabemos que entró en FAS de la mano de García Legaz y sabemos que ha estado yendo y viniendo por todas partes.
Es que es normal que la gente entre en un partido de la mano de alguien.
Sí.
Hasta ahí normal, porque siempre entres de la mano de alguien en todos los sitios. Pero a partir de ahí, a mí no me parece ni medio normal que llegue a un pueblo de Galicia con un séquito de coches, con sirena,
diciendo que es pariente del rey, ¿eh?
Y diga que es la vicepresidenta. Claro. Sí. Es que, de verdad.
Pues un fantasioso el problema es que secretarios de Estado, expresidentes del gobierno, etcétera, etcétera, pues se han dejado embaucar por un chaval de 15 años.
No me digas que la cosa mediáticamente no tiene gracia. O sea,
para hablar solo.
No puede reprocharnos
tiene gracia
a los medios
hasta
que hayamos seguido el asunto.
Tiene gracia hasta que destrozas. Hasta que destrozas a un chico de 20 años y dejas a una familia que, evidentemente, imagínate cómo tiene que estar su familia.
Bueno, pues su familia tiene que estar absolutamente destrozada, cosa que entiendo perfectamente.
Entonces,
pero a partir de ahí, eso es tan llamativo.
Cuando te cargas la vida de una persona que realmente, vamos a ver qué ha hecho. Porque ahora resulta que un empresario le había dado 25.000 euros, pero el empresario no va a presentar denuncia porque resulta que se los había dado voluntariamente y encima le había devuelto 10.000 euros y era para unos gastos que habían hecho.
¿Sabes con quién va a tener?
Que todo está muy confuso.
¿Sabes con quién va a tener problema? Con Manos Limpias. Porque el abogado de Manos Limpias ya ha estado diciendo que este chico se acercó a él más o menos intentando extorsionarle, diciéndole que tenía que quitar la denuncia contra la infanta Cristina. En fin, bastante demencial.
Son
sí, pero esto es así. Y Manos Limpias ya sabemos que no se anda con tonterías. No, que a la hora de meter mano a algo,
es un chico
no
que
para.
Es un chico que dicen, es un chico que ha estado negociando el fin del proceso soberanista en Cataluña.
Sí.
Vamos a ver, por Dios.
Pues sí.
A mí me viene un chico y me dice, oye, mira, es que yo puedo resolver el proceso soberanista en Cataluña. Y bueno, pues lo saludo y me voy. Cortésmente y me voy. No lo acojo en mi seno.
Bueno, depende. Si te viene diciendo que es sobrino nieto de Soraya Sáenz de Santa María, en fin,
tiene razón Antonio. Luego, es decir, esa impostura crece sobre algo. Claro.
Luego nos extrañamos que en este país Iñaki Urdangarín hiciese negocio diciendo que era Iñaki Urdangarín, pero si un crío dice que es pariente de no sé quién y le cree todo el mundo. Pues
a mí
¿cómo?
Me parece un caso que habrá que seguir con atención.
No, hay que seguir, ¿eh?
Porque a mí,
para ver qué es lo que
de
hay detrás.
Lo digo, no acabo de entender.
No, o sea, ni tú ni
nadie.
A mí
me tiene hablando sobre este tema porque no entiendo que puedes engañar una vez, dos, tres, pero a tanta gente al mismo tiempo durante tanto tiempo.
Pues un portento.
O un portento o todos tontos, vamos.
No, o algo hay detrás.
O algo hay detrás.
Algo
no
detrás.
Sé,
bueno,
no lo sé.
Tendremos más noticias de este chico. El que no ha hablado solo, pero sí ha hablado muy alto y bastante claro, ha sido Pablo Iglesias, que este fin de semana ya saben ustedes que ha tenido su congreso, un congreso fundacional, porque Podemos es un partido tan curioso que aunque tiene 4 eurodiputados todavía no está organizado, no saben cómo quieren funcionar. Y aquello que parecía que era un bloque monolítico, pues resulta que no lo es tanto. Ellos dicen que no hay división, que no hay disensiones, pero lo cierto es que hay como una especie de dos bloques. Uno encabezado por Pablo Iglesias, que quiere ser el líder de los líderes, porque este hombre es una... Yo decía antes, es por dentro es Carlos Marx y por fuera el Rey Sol. Es un poco eso. Él quiere ser el secretario general del partido. Y por otro lado está el otro Pablo, Echenique, que dice que no, que mejor un triunvirato y que esto hay que repartirlo entre tres. El uno quiere listas abiertas para hacer la ejecutiva, elegir los nombres que va a ir en esas listas, Pablo Iglesias. Y Echenique lo que quiere es que se haga por sorteo, que decía yo antes, que ya son ganas, porque elige tú por sorteo una ejecutiva y veremos lo que pasa. En fin, que esto está abierto, que a lo largo de esta semana van a intentar aclararse, pero esa frase que ha dicho él de el cielo no se toma por consenso, se toma por asalto.
Un poco de yuyo, ¿eh?
Esto y esa actitud que ha tenido durante el Congreso haciendo callar a la gente, haciéndoles callar a todos mientras él hablaba, lo del macho alfa, en fin. Que yo creo que vamos conociendo un poquito más la personalidad de Pablo Iglesias, no porque él la quiera desvelar, sino porque le sale, ¿no, Javier?
Sí, hombre, vamos a ver, todos sabemos que es un hombre al que ego no le falta, desde luego, eso lo sabemos.
No, y le gusta mandar.
Le gusta mandar.
Hombre, le gusta el poder.
Pero, fíjate, yo creo que a mí todo esto me parece que lo que hace es que normaliza el partido, es decir, si alguien pensaba que se iba a constituir una especie de movimiento al margen de los partidos tradicionales, estaba muy equivocado. Es decir, en una democracia solo se llega al poder seduciendo a las mayorías, y para seducir a las mayorías lo primero que tienes que hacer es una estructura, una jerarquía, una disciplina, porque si no, la mejor receta desde luego para el fracaso es una dirección colegiada como la que propone Echenique. Yo, que se organicen como quieran, Dios me libre de meterme en bastantes problemas tengo yo ya como para encima aconsejarles a ellos, pero yo creo que efectivamente Pablo Iglesias al final lo que responde es a estructuras típicas de los partidos políticos y además muy de partidos de izquierda, es decir, donde el liderazgo es esencial, es claro y está perfectamente jerarquizado y donde la disciplina impera. Es decir, yo creo que él, que es un hombre muy listo, porque lo es, Antonio le conoce bien, yo no le conozco, él sabe perfectamente que para llegar, para ese asalto al poder, lo digo asalto no en términos peyorativos, desde el punto de vista democrático, necesita una estructura de partido. Por tanto, al final lo que van a demostrar a toda la sociedad es que no hay ningún movimiento alternativo, que lo que van a hacer es constituirse como un partido político tradicional. Ojo, han empezado a moderar el discurso, sí, han empezado a limar mucho las aristas del discurso, es decir, porque ellos son conscientes de lo que decía, es decir, para conseguir el poder en una democracia hay que seducir a las mayorías, y para eso tienes que huir de propuestas estrambóticas o pueriles como las que estaban exponiendo.
Ha dejado de decir ya que esto de que no se paga la deuda, ya hay que reestructurarla, eso sí sigue con el tema de la expropiación de viviendas, a bancos y a particulares.
Sí, una auditoría bajo el control ciudadano, que no sé muy bien qué significa, pero lo que me parece claro es que Pablo Iglesias tiene una concepción muy clara de lo que es el poder, y él naturalmente lo quiere y propone un modelo de partido absolutamente convencional, que me parece que es el único modelo que se ha inventado para ser un partido, porque todo lo demás es puro asamblearismo y puro voluntarismo. Y, hombre, y él ha lanzado un órdago, como quien decir, o estáis conmigo, yo me voy.
O las cosas se hacen como yo quiero, me marcho.
O yo me marcho, ¿no?
Claro.
Y bueno, vamos a ver. De todos modos, fíjate, yo tengo la impresión que cuanto más hablan, cuanto más se acercan o quieren acercarse al poder, más se desinflan un poquito, es decir, van perdiendo frescura, frescura, entre comillas, llámale como quieras, al discurso inicial. Y se ve claramente que al final, en los partidos políticos, lo que prima es la lucha por el poder. Y esto no están luchando por una forma de organización. Están debatiendo sobre la forma de ejercer el poder. Y Pablo Iglesias tiene clarísimo que tiene que ser él con un secretario general. Y yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? Lo demás me parece, la mucha gente solo es buena para la guerra.
Antonio.
Hombre, tenían dos formas de organizar el partido. Una es la clásica de partido de masas de toda la vida, y desde las masas, ojo, que cuando hablo de masas no hablo de forma peyorativa, solo para identificar a mucha gente, ¿no? Y de la gente que surgiese también su estructura organizativa, que es la fórmula que propugna Pablo Echenique. Y después tienen otra fórmula que es la clásica, la que normalmente han utilizado casi todos los partidos en España, que es cuadros que después movilizan a las masas, ¿no? Y esa es la que proponen Monedero y Pablo Iglesias. A mí me parece que esa es la que ha funcionado en España, y en ese sentido, pues bueno, pues lógicamente ellos lo que están es montando un movimiento populista clásico, y como todo movimiento populista va a intentar sacar votos de manera transversal, es decir, votos de la izquierda y votos de la derecha, y por eso lógicamente pues moderan sus lenguajes para fundamentalmente acercarse más al electorado de centro derecha en España, de donde creen que pueden sacar también una gran cantidad de votos. Hay que tener en cuenta,
lo saben que tienen ya votos,
claro, el CIS le dice que el 4% de antiguos votantes del Partido Popular
les han votado
en las europeas. Quiere decir que esto trasladado a unas elecciones generales supondría prácticamente 500.000 de votos le podría venir del centro derecha. Entonces ellos estratégicamente se colocan en una posición donde pueden conseguir votos de un lado y de otro. Y después sí hacen una serie de propuestas, pero que son guiños, que son guiños muy populistas. Los pisos que están vacíos en manos de los bancos los expropiamos para la gente que no tiene piso.
No, los particulares, ¿eh?
Pues claro. No, pero ellos hablan de los pisos que tienen los bancos, no hablan de los particulares, de los pisos que tienen los bancos vacíos. Claro, eso es un...
Ese discurso suena maravillosamente.
Es un guiño. Dices, hacer una auditoría sobre la deuda, porque nosotros estamos dispuestos a pagar la deuda, pero reestructurándolo, porque hay una deuda que es ilegítima. Y claro, la gente ve lo que se han gastado con las tarjetas Black de Bankia y dicen, caramba, que lo pague quien se lo ha gastado, no que lo paguemos todos los españoles, que nos ha costado la inoperancia de esta gente 22.000 millones de euros. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que hay que hacer una auditoría y ver si esos 22.000 millones lo debe de pagar Blesa Rato y sus amigos, o lo tenemos que pagar todos los españoles.
Por cierto, ya que mencionas a Blesa, todo parece indicar que va a ir directamente que le embarguen los bienes. Ya ha dicho que no puede conseguir los avales para poner sobre la mesa esos 16 millones de euros que le pide la Audiencia Nacional como fianza civil, y a partir de ahí vaya usted a saber.
Bueno, tiene 3 casas bastante bien situadas y, en fin, no son chabolas, y bueno, ahí ya hay un dinero. Luego no debe estar mal
en la calle, no se va a quedar en la
calle, efectivamente. Ahora, pues a mí me parece lógico, es decir, que él consiguió los 2,5 millones para la fianza, acordaros, solo lo consiguió de forma relativamente rápida, aunque es verdad que esta es una cantidad muy superior. Yo no tengo ni la más remota idea de cómo será el estado de las finanzas de este señor. Lo que sé es que ganaba mucho dinero en los años que presidió la Caja, y la presidió 13 años, me parece que fue 12 años, ¿no? Pero bueno, yo no prejuzgo nada, no sé cuál es el estado de sus finanzas, pero lo que sí sé es que obviamente si le ha impuesto una fianza al juez y él no puede hacer frente, pues sus bienes serán embargados como los de cualquier ciudadano, y me parece muy bien.
Y tiene de sobra, tiene bienes de sobra para poder cubrir esa fianza, ¿eh?
Bueno, este escándalo de las tarjetas de Caja Madrid ha servido, entre otras muchas cosas, para destapar o para que se investigue a otras cajas. Y ahora resulta que tenemos sobre la mesa algo muchísimo más gordo. Más gordo en el sentido de que hablamos de muchísimo más dinero, porque el FROP ya ha mandado un informe a la Fiscalía en el que se revelan movimientos irregulares en 2 cajas. En Caixa Cataluña, mientras fue presidente en la época de Narcís Serra, y en Nova Caixa Galicia, también en estos últimos años. En total estaríamos hablando de 1.500 millones de euros que se hubiesen gestionado fatal.
Se dice pronto, ¿eh?
900 millones de euros se hubiesen perdido, o malgastado, o malversado, o robado, todavía no lo sabemos, en Caixa Cataluña, y otros 600 en Nova Caixa Galicia, que es que, pongámoslo sobre la mesa, quiero decir, 1.500 millones de euros. Hombre, la verdad es que ya hacía falta que alguien metiese mano en esto. Y lo que no entiendo yo, no sé si vosotros tenéis alguna explicación, es por qué no se ha hecho antes. Porque estas cajas llevan ya tiempo durmiendo el sueño de los justos, ¿no?
Sobre todo una explicación que no se sabe por qué no se ha hecho antes. Y sobre todo, ¿cuánta gente hay en la cárcel?
No, ninguno. Ahí están las tizas
pues
en su casa.
Ese es el problema. Entonces, cuando sale, ni siquiera tiene que pagar una fianza como Blesa, de momento. Cuando sale un partido como Podemos y dice, oiga, es que aquí hay una deuda que verdaderamente la debemos de pagar todos los españoles, pero hay una deuda que la deben de pagar los responsables de haber creado ese agujero. Bueno, pues parte de razón tienen. Sí. A mí me gustaría saber dónde se han ido los miles de millones que se perdieron en Caja Castilla-La Mancha o en todas estas cajas
no
que ha habido.
Detrás,
¿eh? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Y si esos responsables van a pagar ese dinero o si no van a ir a la cárcel?
Bueno, vamos a ser justos. O sea, yo desde luego no quiero dejarme llevar por el discurso de esto de Podemos. No digo que tú lo hagas, Antonio, pero vamos a ser justos. Creo recordar y espero no decir ninguna tontería, pero creo que estará al alcance de todo, que hay más de 100 directivos de cajas de ahorro imputados, ¿eh? Es decir, hay un montón de procesos abiertos en toda España. Muchos de ellos, o algunos de ellos, tienen serio riesgo de acabar en la cárcel. A muchos tienen sus bienes embargados. En otros están sometidos a auténtico escarnio público, ¿eh? Es decir, no es verdad que no esté pasando nada. Es decir, no es verdad, ¿eh? Y el FROD está ahora descubriendo operaciones que se han descubierto cuando se ha intervenido en esas cajas, cuando se han nacionalizado y cuando ha entrado allí gente seria y responsable y ha visto las tropelías que se han cometido. Es decir, no es verdad que esto no vaya a tener un...
Está teniendo
consecuencias, es decir, entonces yo creo que tenemos que ser justos, es decir, que a lo mejor nos gustaría, no, a lo mejor, seguro, nos gustaría que los procesos judiciales fueran más rápidos, nos gustaría que hubiera condenas ejemplares, pero es que no se trata de eso, es decir, la justicia no tiene que dar ejemplo, tiene que ser justa, entonces hay que obrar con un poquito de prudencia. Yo sé que es muy fácil el discurso este de, bueno, es que son todos unos ladrones. Bueno, pero hay que ver, porque cada operación es diferente, porque cada administrador tiene una responsabilidad en función de su cargo. Es decir, y todo eso lo tiene que desentrañar la justicia, y son procesos largos,
Javier,
son procesos lentos.
Ha saltado el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Y entonces nos hemos enterado de dónde estaban todos los que eran miembros del Consejo de Control de Caja Madrid, que nos ha costado 22.000 millones de euros. Y estaban todos ganando verdaderas millonarias.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Antonio. Sí, claro.
Públicas.
Claro.
Y dices, caramba, que aquí no pasa nada.
No, si los cambian de un lado y los colocan en otro.
Yo
sí creo que ha pasado.
No, pero perdona, Antonio, el sueldo de los consejeros lo conocíamos todos desde hace años. Nadie decía ni Pamplona aquí. Cuidado.
Pero yo sí creo que ha pasado. Yo creo que ha pasado, como bien recordaba Javier, que hay muchos imputados. La justicia es lenta, pero cuando entra, entra como un elefante, ¿eh? Va a paso lento, pero se ejecuta al final. Y el tema de las tarjetas, efectivamente, es un escarnio, un escándalo, lo mires por donde lo mires. Y además hay personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que hayan podido caer en esto? A mí todavía, de las que conozco, no me cuesta creerlo. Ahora, yo creo que aquí hay que hacer, vamos a ver, el discurso de indignación, de vergüenza que supone, y exigir efectivamente conocer todo de Caja Madrid y de todas las demás cajas, y de estos 84 y de los otros 84 que haya. Ahora, de concluir que tienen que ir a la cárcel, bueno, vamos a ver, es que no nos podemos nosotros convertir en jueces, es que el enfado social no debe ser el tribunal. Es que no puede ser que la justicia se imparta desde la calle, pero para nadie, pero ni para estas personas, ni para el señor que ha intentado violar a una niña, ni para el atracador. La justicia está donde está. Que no nos gusta, que nos parece suave, se cambia la ley. Y en vez de un año de cárcel, 10. Pero la justicia tiene su sitio.
Pero hay
no la indignación popular, ¿eh?
Claro, que a partir de ahora da igual lo que pase con los de Caja Madrid, ¿eh? Sí, o sea, están condenados socialmente, muertos, que es lo importante.
Civilmente están muertos.
Perdona, que es el peor
castigo. Absolutamente de acuerdo,
¿eh?
que es un castigo muy duro. Pero fijaros, yo por situar las cosas y por rebajar un poco de expectativas, va a ser muy difícil que los 86 consejeros que utilizaron las cajas sean imputados. Va a ser muy complicado, entre otras cosas, primero porque hay que saber exactamente qué eran, o sea, cómo utilizaban esas tarjetas, si era un pago en especie, si era un sobresueldo, es decir, cómo lo contabilizaba la caja, la prescripción de los delitos, es decir,
eso
como
está
sabéis.
Eso parece que estaría muy clarito, Javier.
Va a ser muy complicado, es decir.
Pero está muy clarito eso,
sí,
¿eh?
Pero bueno.
Que iba a errores informáticos que no cotizaban.
Pero
los de rato iban a quebrar.
Hay que saber la responsabilidad personal de cada uno.
Pero decir, ¿sabéis cuál es el problema? Dice Charo, iba a errores informáticos que no cotizaba. Bien.
Un delito.
De todo modo. Bueno, ya veremos si es un delito o no es un delito. Ya veremos si es un delito o no es un delito. Porque de momento el juez no ha imputado nada más que a Blesa y a Rato. Es decir, a los demás no.
Claro.
Es más, hay abogados ilustres que dicen que no se ha cometido un delito de apropiación indebida. Es más, el fiscal.
Bueno,
están
imputados por administración desleal.
Claro. Ni siquiera entra por el tema de apropiación indebida. Y entonces, al final, ¿qué han podido cometer? Que eso era un sueldo en especie, un sueldo más, y no lo han declarado Hacienda. Pero claro, como la actividad de Caja Madrid cesó en el 2011 y como Hacienda a partir de 2010 ya ha prescrito, lo único que va a tener que pagar es una complementaria de 2010 no,
hasta,
y de
2010,
la parte...
hasta 2010 ha prescrito.
Claro, sí,
por
claro.
Eso, solamente pues 2010 y 2011.
Sí, un año.
Y libre de polvo y paja. Pero digo, además, estos son 15,2 millones de euros de las tarjetas y se ha montado un grandísimo escándalo. Pero es que Caja Madrid nos ha costado a todos los españoles 22 mil millones de euros.
Sí, sí.
Por tanto, esto es solo la punta del iceberg de un grandísimo escándalo.
Estoy convencida.
Sí. Por lo cual están imputados Rato y Blesa, ¿eh? Están en dos procedimientos diferentes por otro tipo de cosas. Es decir, que las cosas
les podemos
funcionan.
Ver en el banquillo a los dos, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que sí que
les podemos
lo
ver
que
en
tiene
el
estos 15,5 millones es el valor de lo icónico, es el valor de la representación y sobre todo de la sinvergonzolería.
Sí, que son como Nicolás.
Bueno, hay dos
cuestiones. ¿Qué hubiera hecho Nicolás con la tarjeta esta?
Bueno, espérate que no la tuviera. Hay dos temas más que tenemos que comentar antes de recibir a nuestro invitado, que ya saben ustedes, se lo decía yo antes, que es Ramón Marcos, que es la persona que este fin de semana ha sido elegido en primarias como el candidato de UPyD para la Comunidad de Madrid. Tenemos muchas cosas que hablar con él. Pero antes nos quedan dos cuestiones. Una, esta que envenena los sueños de Charo Zarzalejos, que es la entrevista de Susana Díez, publicada este fin de semana por el diario El País. Y otra es el tema catalán, que es donde está la cosa ya manga por hombro, no, hombro por solapa. No sabemos muy bien cómo anda. Empezamos por Susana Díez, si os parece. Una entrevista en la que Susana Díez ha dicho muchas cosas. Una de ellas, que ella tiene una estrategia y Pedro Sánchez tiene otra, que no se sabe muy bien cómo interpretarla, cada uno yo creo que la puede interpretar como quiera. Ha dicho ella también que no está de acuerdo con esto de la soberanía catalana. En fin, yo creo que ha dado una imagen, Charo, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, que eres la que más lo ha meditado. Efectivamente, da la sensación, a mí me da la sensación de que la secretaria general del Partido Socialista debía haber sido Susana Díaz, después de leer esta entrevista. Y Pedro Sánchez, pues no sé lo que pensará de la entrevista. Ella no dice nada malo de Pedro, al revés. Dice que ha sido un hombre que ha sido elegido, que ha cogido el partido en un momento, en fin... fatal y que lo está levantando, pero...
Hablé con un par de socialistas y la verdad es que estaban un poco sorprendidos, incluso con un cierto disgusto, porque les hubiera gustado que hubiera hecho explícito más cariño hacia Pedro Sánchez. Lo que pasa que, a su vez, Pedro Sánchez, dentro del partido, pues en algún sector, no, más bien minoritario de momento, bueno, pues está generando un cierto...
Desconcierto,
sí,
digamos.
No sé si desconcierto, pero como algunos dicen, es que no era esto, ¿no? Y bueno, yo creo que no lo va a tener fácil, ni dentro ni fuera. Y, insisto, lo de Susana Díez ha hecho pensar a más de uno, porque... yo no la conozco, pero por lo visto es una mujer que cuando quiere ser afectuosa, quiere ser tal, lo es. O sea, no es que sea una mujer fría, no. Y ahí se ve claramente que las palabras son las justitas y os garantizo que ha molestado y sorprendido.
Sí, es verdad que la entrevista ahí... un cierto desapego, que es explícito, es decir, no es que ella no se dé cuenta, ella, que es una mujer muy inteligente, sabe perfectamente lo que dice y efectivamente hay un cierto desapego sobre la figura de Pedro Sánchez. Claro, yo no voy a valorar su estrategia porque no sé cuál es decir, ella optó por no presentarse a las primarias, tiene que su gran reto, que es ganar unas elecciones en Andalucía, y en ello está. Pero yo, respecto a esto que comentaba Charo, esta especie de inquietud que parece, o que algunos dicen que empieza a generar la figura de Pedro Sánchez en el PSOE, a mí me parece que se está siendo un poco injusto.